Beso gigante.
Ahí estaba Marcio Ojeda, bueno, con lo último de la crisis del GNC que está pegando fuerte en la Ciudad de La Plata y en la región. Vamos a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata cielo ligeramente nublado, 9 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad. La provincia reclamó el aval por parte del Gobierno Nacional para créditos internacionales destinados a infraestructura para municipios. Por esta emisora, el presidente de la Autoridad del Agua bonaerense, Damián Costamaña, cuestionó que se dieron permisos a 10 provincias y a Buenos Aires no.
Para acceder a este financiamiento, la provincia necesita el aval de Nación. Está como garante, que lo hace con todas las provincias, ya lo ha hecho con 10 provincias. Con la provincia de Buenos Aires todavía no ha aprobado ninguna de las obras de financiamiento que tiene en cartera. Y bueno, esas son obras que no se hacen. Son más de 1.800 millones donde hay derechos y beneficios para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que no pueden acceder, sea para obras hidráulicas, para contener o encauzar los excesos hídricos, o obras de acceso a agua potable o de acceso al servicio de cloacas. Pareciera que en la provincia de Buenos Aires no viven argentinos.
Hoy se reúne la CGT y podría anunciar medidas de fuerza. El triunvirato cegetista ofrecerá una conferencia de prensa a las 16:30. Desde hace semanas, distintos sectores gremiales vienen presionando para que se tomen medidas en contra del avance de la reforma laboral. Delcy Rodríguez convocó a una oración ecuménica por las personas atrapadas entre los escombros. La presidenta de Venezuela invitó a un rezo colectivo esta noche a las 20 horas de Argentina.
Quiero llamar y convocar hoy a las 7 de la noche a una oración ecuménica, donde nos encontremos. Cualquiera sea nuestra fe, oremos para que rescatemos con vida a las personas que están atrapadas producto de acceso de viviendas, de edificios. Llamo a todos, sumemos nuestros corazones hoy a las 7 de la noche para orar, para rezar.
Mundial 2026.
Hoy 6 partidos estarán cerrando la fase de grupos de esta Copa del Mundo. A partir de las 17 horas y por el grupo E, Ecuador se va a estar jugando su última chance de poder avanzar a los 16avos de final cuando esté enfrentando a Alemania. Mismo horario para Curazao y Costa de Marfil. A partir de las 20 horas se estará cerrando el grupo F cuando Túnez enfrente a Países Bajos y Japón esté jugando frente a Suecia. Y a partir de las 23 horas se estará concluyendo el grupo D, Paraguay enfrentando a Australia tratando de lograr su clasificación a 16avos de final, y Turquía, que ya está eliminado, estará enfrentando a los Estados Unidos. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos. En todo el país, el tiempo en Junín, con cielo despejado con neblina, 4 grados, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Es un montón. Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Britney, every other week, but cut me some slack.
información, 5 minutos pasaban de las 10 de la mañana. Suena Lola Young haciendo Missy.
Me colgué con un mensaje ayer de Javi Taxi de temprano.
¿Qué dice Javi?
Nuestro oyente que le manda. Él siempre te dice jueves día tobogán. Me encanta lo de jueves día tobogán. Es cierto que día tobogán.
Estamos jueves. A un codito del weekend.
Sí, tal cual. ¿Cómo estará Javi con el tema del GNC? Ojalá que
bien, que mejor.
Amigo. Y dice, tengo remeras de programa de radio. ¿Sabes? Se quedó colgado con el tema de las remeras de la selección.
La de dice, mi ex radio, Javi, la debes tener. Teníamos
seguramente
una,
tiene un programa de radio, claro, tuya. Dígate,
sí,
lo.
No, Radio Cantilo. Sí, sí, claro. Sí, muchos años laburé en Radio Cantilo y Javi era gran oyente y hubo en algún momento una tanda de remeras mundialistas.
Y le manda un abrazo al Feno, dice Feno de la gente. Es el Feno de la gente.
Uy, ¿escuchaste, Massa?
Bueno, pero masa. Ustedes que tanto lo quieren a Feno, podemos...
Se me pone ese lazo.
No, pero podemos recuperar, revivir ese segmento. De paso le mandamos un saludo a Javi. En ese programa que hacíamos con Ale Vidal y Sonia Negrín.
Sí.
Dos capos.
Feno hacía un segmento musical que la verdad era muy pedido por la gente.
Feno,
una vez a la semana.
Es menester que hable de música.
Hablaba de recitales, de bandas. Bueno, después empezaban a hacer el día de tal cosa. Y
que fuera del aire Feno te habla de música.
Por eso.
Es algo que le gusta la música.
Y la verdad que, bueno, la gente se enganchaba con eso. Ahí tiene una idea.
Tenemos que estamos por reactivar algunos segmentos. No te creas que, bueno, no, ese ya se hizo. Pero algo por el estilo.
Algo de música y deportes podemos hacer.
Hay mucha gente versátil en esta radio.
Sí, y hay un par de melómanos, ¿eh? A mí me gusta mucho la música y no me considero melómana. Y veo que acá hay un par que llegan. Alcanzan esa categoría.
Cuando digo versátil, pienso en Feno. Lo tenemos al señor Panel acá.
A Pane.
Que te hace relaciones internacionales, que te hace.
San Pedro también.
Internacional y te tiene.
El periodista deportivo.
La web con todo actualizado.
No, ahora
con
es influencer.
Con los países y el mundial y el enfoque y qué sé yo, con una serie de natas. Ahora es influencer.
Es influ.
Sí, es re influ.
Influ internacional.
Lo veo ahí en Instagram de la radio, está con el mundial a full. Bueno, Massa, Mundial, vamos.
Bien, vamos a comentar lo que va a ocurrir en la jornada de hoy con varios partidos y por supuesto también con una nueva práctica de la selección argentina en donde se empezará probablemente a definir el equipo que va a jugar el sábado a las 11 de la noche ante Jordania. Lógicamente ya estamos clasificados, tenemos el primer puesto, así que será una buena opción para que Scaloni pueda darle minutos a algunos jugadores. Yo creo que en la defensa no vamos a tener, me parece, mucha discusión. Montiel va a ser el lateral derecho. Otamendi va a jugar, lógicamente, por Cuti Romero, que se está recuperando de esa molestia física. Marco Senesi puede ser tranquilamente el segundo central. Y Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, me imagino a Ezequiel Palacios, a Leandro Paredes y a Valentín Barco. Y aquí dejo, por supuesto, los dos interrogantes. ¿Ataja el Dibu Martínez o entran en escena Jero Rulli o Juan Musso?
¿Eso sería por la lesión del Dibu o simplemente para probar otros arqueros?
Para darle rodaje a alguno de los otros arqueros, pero está la posibilidad concreta, porque el Dibu es como Messi, quiere estar y quiere jugar todos los partidos.
Claro.
Es un enfermo, en el buen sentido, de la selección argentina y más en mundiales, así que por eso está el interrogante. Después, la otra duda tiene que ver con si Messi va de arranque o si suma minutos en el segundo tiempo. Es casi un hecho que va a jugar. Él siempre dijo que prefiere arrancar los partidos que ingresar, lógicamente, desde el banco. Así que la duda podría ser Messi o Nico Paz. Y después está claro que va a jugar Julián Álvarez y Nicolás González. Repasando también, por supuesto, lo que viene ocurriendo en este Mundial, estamos viendo en los monitores algunos ping-pong. Ayer fue una jornada de muchos goles y donde en cierto punto primó la lógica, porque era de esperar que Suiza le ganara a Canadá, fue con un 2-1 bastante ajustado, la victoria de Bosnia y Herzegovina 3-1 ante Qatar, Brasil goleó a Escocia 3-0.
Hay que agradecer ahí que no fue abducido Neymar.
No.
Debutó Neymar y no fue abducido.
Todo el día las redes sociales, los canales hablando de ese tema.
Es la era de la boludez, diría, divididos, pero llevada a nivel redes sociales.
Y el mundial da para todo. Porque esto tiene que ver.
Una brasileña ya ha dicho.
Una vidente.
Lo van a abducir a Aymar. Y que eso funcione de algún modo, con algún nivel de realidad social, es un delirio.
No, a los que tendrían que haber aducido son a los centrales de Escocia, pues regalaron todos los goles. Un desastre. Pero bueno, fue victoria de Brasil. Marruecos que goleó 4-2 a Haití. Va, le ganó, porque dos goles de diferencia no es goleada. La victoria de Sudáfrica, que logró una clasificación épica por 1-0 ante Corea del Sur. Y ya en el cierre de la jornada, México, país anfitrión que por ahora para mí no jugó con nadie, le ganó 3-0 a República Checa. De esta manera, México, que acabo de mencionar, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica son los equipos que ya están clasificados a los 16avos de esta Copa del Mundo. En un ratito vamos a repasar la agenda de hoy y también por arriba, para quien por ahí está medio perdido, ¿qué rival los puede tocar en 16avos?
Sí, señor.
Y sobre todo el camino de la selección con sedes incluidas, ¿sí? ¿Dónde va a jugar Argentina?
Quiero eso.
Ayer hablaba con un amigo, un colega que está ahora, lógicamente, en Kansas, que después va a volver a Dallas y rápidamente se va a ir para Miami, donde vamos a jugar los 16avos. Me decía que hay personas que están analizando, que ya tiene entradas para el partido de Miami,
claro,
del viernes que viene.
Sí, claro, el de 16avos de final, que nosotros por ahí vamos a ver a Ensenada con los amigos caboverdianos.
Bueno, claro, no
si
sería una mala opción.
Cabo Verde sería una buena, ¿no?
Sí, claro.
Confraternizar, buena onda con Cabo Verde.
Totalmente. Bueno, me contaba que hay gente que ya tiene las entradas y que está analizando venderlas, sí, o en la reventa, lógicamente, para básicamente salvar
el año.
Salvar el viaje, por lo menos hasta el momento.
La reventa en Estados Unidos es legal, ¿no?
Es legal. Sí.
No hay ningún, o sea, vas, te parás en la puerta y en tu caso transferirás el QR. No
sí,
sé
hay una línea muy delgada, medio un gris, que por ahí Pane lo puede saber, porque en sí, a ver, la FIFA te permite eso, pero dentro de su sistema. Tiene un nombre puntual.
Ok.
También después hay que ver, porque Estados Unidos se rige mucho por las leyes de cada estado.
Claro.
Pero en líneas generales
sí,
es legal y no hay ningún inconveniente.
Bien. Cecilio, actualicemos un poco la preocupante situación que se dio en Venezuela con este doble terremoto.
El mundo obviamente se solidariza con Venezuela. La mayoría de los países han prometido ayuda. Entre ellos, Donald Trump, quien tuiteó hace un rato nada más, quien prometió movilizar ayuda a Venezuela con rapidez, porque hay un saldo devastador de muertos, dijo, y además tenemos que colaborar con un nuevo y gran amigo por el gobierno de Delcy Rodríguez,
sí,
en Venezuela. También Brasil y Colombia, dos países limítrofes. Algunos ayer decían que había habido alguna réplica en Brasil, no está confirmado eso.
Okay.
Pero hablamos de, bueno, ni hablar Colombia, ¿no? La que tiene también frontera con Venezuela. La ONU, todos los países más importantes de Europa, todos salieron, obviamente, con la intención de apoyar. Hay una decisión que ha tomado el gobierno, una inversión de $200 millones, obviamente, para empezar a enfrentar la situación y reconstruir Caracas. Vamos a escuchar lo que decía hace un ratito, nada más, la presidenta Delcy Rodríguez sobre, bueno, la tarea que está llevando adelante el gobierno.
Hemos estado en contacto directo con el gobernador del estado de La Guaira, en razón de que es una de las zonas que hemos declarado zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate, de búsqueda. Estamos trasladando rescatistas que están en otros estados del país, que nos permita concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas, donde tuvimos 10 edificios que colapsaron. Y yo quería dirigirme al país para solicitar el apoyo del sector privado que nos permita alquilar maquinaria amarilla para las labores de rescate. Ya muy temprano hablé con el presidente de Fede Cámara y están activando todas las cámaras empresariales y comerciales que permitan este proceso, que nosotros en estas primeras horas del día aprovechemos la luz y podamos, acelerar las labores de rescate de quienes aún están tapiados, están atrapados atrapados y que nosotros podamos convertir este proceso de rescate en un proceso más rápido.
Bueno, ahí estaba Dilcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela. Hay que decir, porque ayer cuando obviamente llegaban las noticias, uno decía, pero Venezuela, sí, Venezuela registra actividad sísmica en forma frecuente. Lo que pasa es que no teníamos tragedias como Chile, México, donde había... Bueno, de hecho, el último terremoto trágico en cantidad de fallecidos, hay que ir hasta el año 1967, 236 muertos. En 1997, mucho más acá, también 73 muertos, pero de esta magnitud...
No había habido.
No, por lo menos en la historia reciente, pero estamos hablando de un país que, insistimos, registra actividad sísmica de forma frecuente.
Claro.
Y ahora
es cierto,
se manifestó.
Es cierto lo que vos decís, uno piensa en ¿cómo se llama? En el cordón de fuego se le llama, ¿no? Esta línea que atraviesa los Andes y que va hasta Norteamérica, hasta Alaska, donde se suelen suceder los sismos más importantes. Vos decías los de México, los de Chile. Bueno, Venezuela también está. Estoy viendo imágenes, algunos videos, la verdad que son espantosos, lo que uno, lo que cabe esperar en una tragedia de esta magnitud, ¿no? Enorme.
Y
enorme.
También aprovechar a mandarle un abrazo a toda la comunidad de ciudadanos venezolanos que viven acá en Argentina.
Claro,
ayer dialogué con algunos que obviamente la preocupación al no haber luz y no haber comunicación era enorme porque no te podías comunicar con por ahí tu familia para ver si estaban vivos. Y esas cosas se pierden también cuando leemos las noticias y vemos los números, ¿no?
Sí, porque además uno se queda con, bueno, poner la actualización de números. No sé si tiene mucho sentido actualizar minuto a minuto.
No, igual
tu familia,
muchos muertos.
Sí.
Es obvio, son dos. Además, es infrecuente dos terremotos con
segundos
de diferencia, ¿no?
Sí, además, bueno, por el número es lo que decías. Este número lleva más de 3 o 4 horas, el de 164 muertos, 971 heridos, sí. A propósito de los venezolanos, en Argentina ya hay alguna iniciativa para juntarse esta tarde y empezar a, obviamente, también a.
Ejercer la solidaridad, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, ya vamos a estar atentos.
Lo han anunciado, por lo menos en Cava va a haber reuniones, sí.
Seguramente, bueno, y seguramente se abrirán bocas para llevar ayuda.
Ayuda, claro.
Veremos. Lo seguiremos minuto a minuto. Bueno, son las 10 casi y 20 de la mañana. Hacemos una tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la ruta 1003 en autovía entre Merlo y Morón, que mejorará la circulación y la conectividad de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En un lugar del Palacio Achinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados.
sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole.
Para la segunda hora.
No me gusta guacamole, soy la persona en el, bueno, perdón la mala
onda. Retírate de acá.
Bueno.
Soy el tipo en la Argentina que no, al que no le gusta guacamole.
Mira, te hacen una complicidad de la operación.
Claudio, ¿vos tampoco te gusta? Bueno, loco, ¿qué va a ser?
Bueno, nadie es perfecto.
Van con la canción, pero no te como guacamole.
Nadie es perfecto, lávate, perdona. Chicos, nos vamos a meter en un tema, Alaba, si te parece, que nosotros hemos traído más de una vez. Es una gran preocupación de este equipo de trabajo.
Sí.
Que tiene que ver con la ludopatía, en este caso. Hay algunos datos que son tremendos, voy a leer solo uno para recibir a la entrevistada. 8 de cada 10 adolescentes apostaron o conocen a alguien que lo hizo en un inicio de edad para la apuesta de 13 años, hablando específicamente de lo que está pasando con las apuestas y el mundial.
Claro.
Tremendo dato.
Claro, porque...
Y a raíz de eso... Sí, decime.
No, digo, pues es recontexto mundial. Es el mundial de la ludopatía, dicen muchos.
Y es el mundial de las apuestas.
De juego.
Total, y sobre todo en adolescentes. En eso nos vamos a enfocar. La tenemos en línea a Jacqueline Orellana Rosenberg, psicóloga y psicoanalista, especialista en vínculos, para hablar de esto, del mundial y la ludopatía. Hola, Jacqueline, buen día. Yelena y Andrés de este lado, ¿cómo estás?
Hola, Yelena, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos y darnos estos minutos. Yo abría con un número que me parece terrible. 8 de cada 10 pibes están relacionados de alguna manera con las apuestas, en este caso con el Mundial. ¿Qué mirada tenés sobre este tema y sobre esta problemática ahora, ¿no? En contexto mundialista, además.
Bueno, parece que explotó en el Mundial. Esto no deja de ser interacción con virtualidad, que el adolescente... lo está perjudicando en un montón de áreas y que lo vienen se viene incrementando con el paso del tiempo, la pandemia hizo estragos. Ahora, ¿qué pasa con la ludopatía, digamos, con la apuesta? No se alimenta solamente del deseo de ganar dinero esto, tiene que ver con ganar reconocimiento para el adolescente. Pensemos un poco que a los adultos también nos pasa como apostar, entre comillas, hasta simbólicamente con amigos, ¿no? Mm. No, vas a ver qué gana tal. Y hay un... ¿Qué hay en estas conversaciones? Hay una muestra de conocimiento, una idea ilusoria de que sé lo que va a pasar porque claro. Tengo mucha información, porque tengo mucho conocimiento. Entonces, el problema empieza cuando el azar se vive como si fuera talento. Muchos adolescentes no sienten que están jugando, sienten que están demostrando claro. Que saben.
Qué interesante.
Entonces, esa es como la puerta de entrada, ¿no? Se habla de ludopatía, la ludopatía es una adicción, y como toda adicción requiere de una repetición en tiempo, ¿no? Y de quizás como la imposibilidad de no hacerlo. Hay que ver si estamos hablando de eso con nuestro adolescente o de un haber caído en la trampa de algo que a la sociedad también le pasa, que es la ilusión de controlar el futuro, ¿no? Si hay algo que nos trae el mundial, es esta idea de esta insatisfacción frente a la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Argentina pasa 16avos y nadie sabe si pasa contra quién juega, ¿no? Y pensamos en ganar un mundial, pero tenemos una etapa siguiente que no podemos controlar. Y eso es la vida en realidad, la falta de control sobre lo que va a pasar. Y algo de lo que no hablamos en general es del azar. El ser humano no tolera mucho el azar, la idea de que algo es azaroso. Entonces, ¿qué le está pasando al adolescente? Bueno, en el contexto familiar donde nadie tolera la incertidumbre, tampoco es que es un loco desquiciado que se puso en contacto con una plataforma que encima ya manejaba y ya tenía, ¿no? Que le está ofreciendo, que esto también pasa, ¿no? Es muy publicitario. Donde abras tenés para apostar.
Tal cual. No, Jacqueline, quería ir por este lado también. Digo, vos ahí mencionabas hiciste un punto que me resultó súper interesante respecto a esta cosa de no es solo ganar plata, es de alguna manera algo que me parece la adolescencia en general reclama mucho, que es nivel de reconocimiento. Y dijiste, no sé si estamos hablando con nuestros adolescentes, con el adolescente al que cada uno de nosotros como adulto tiene llegada. ¿Es una posibilidad de, bueno, de algún modo contrapesar esta presión hacia el juego, la conversación? ¿Hay instancias públicas que deberían activarse y no se están activando en este contexto? ¿Cómo ves eso?
La verdad que cuando veo la publicidad, Andrés, es terrible, porque vos decís, acá no hay control, no puede ser que digan al final que esto no lo pueden hacer menores. Están por todos lados insistentemente y a cada rato. Vos prendés cualquier momento de la televisión y te están invitando a jugar. Esto es falta de regulación estatal, sí. Deberíamos pensar un poco qué es lo que estamos mostrando. No sé, en una época, yo soy vieja, las publicidades de cigarrillos, cuando todavía no estaban prohibidas, eran después de las 10 de la noche, en el horario de protección al menor. Mínimamente, como tener algún tipo de control sobre lo que es el marketing, ¿no? O sea, esto es como muy desmedido a nivel mercado. Pero a ver, es un poco con lo que convivimos a diario con el tema redes. ¿Qué sucede? La red es casi incontrolable en este punto. Por ahora la legislación es casi impensada porque es muy difícil, porque es muy masivo. Y bueno, de alguna manera, como vos decías, es... ¿Qué podemos hacer desde la comunicación con nuestros hijos? Esto es lo mismo que cuando se habla de la adicción a los jueguitos, a las redes. Y bueno, de alguna manera, algo que va a suceder, que está ahí, que está en la oferta, y que el pibe va a tener contacto. Entonces, como cuando se pensaba en, che, si salís a la calle, no hables con extraños, en la plaza, tené cuidado. Bueno, esto es un poco lo mismo. Che, escúchame, ¿vos viste lo que está pasando a nivel publicitario con esto? Claro. Hagámoslos reflexionar a ellos también un poco. La adolescente tiene mucha capacidad reflexiva acerca de lo que es mandato social. Y bueno, mostrémosle lo que está pasando, ¿no? Esto es un mandato social, esto tiene que ver con algo que está de moda, que está circulando y vos estás cayendo como un chorlito. Digo, por un lado, es una buena jugada para nosotros como adultos ir a lo que el adolescente va a poder entender. Porque prohibir no genera otra reacción que más necesidad.
Claro.
¿Por qué? El adolescente necesita tomar distancia de los padres. Entonces, si nosotros esto lo ponemos en el lugar de esto no lo tenés que hacer, esto te lo prohíbo, te saco todo, bueno, va a encontrar un hueco donde meterse más aún. Entonces, bueno, creo que es como pensar de qué están siendo en realidad víctimas. No es el límite de che, no cruces la calle. Claro. Esto es algo que está pasando socialmente y que el adolescente está cayendo en una trampa, digamos.
Jacqueline, a esto que estás señalando que me parece central e interesantísimo, quiero abrir una cosa que dijiste al principio también que tiene que ver con lo insoportable que es que todo termine en la incertidumbre, ¿no? Para el adolescente que vive en una familia que por ahí no saben si el mes que viene les va a alcanzar la guita para comer o para educarse o para con los padres que también viven una incertidumbre laboral. Me resulta muy difícil no hacer un pasito más hacia lo político o hacia una mirada de cómo se está viviendo a nivel social la vida en general y la estructura familiar. Y digo, en ese sentido también, ¿crees que aparece y que hace mella como la forma en la que estamos viviendo y la búsqueda desesperada de certezas?
Totalmente. Bueno, somos la sociedad del control, de alguna forma. Cada vez tenemos más la sensación de que todo es controlable, incluido el éxito. Y acá te abro como una ventanita, porque con lo que dijiste me recordás que vos pensás que ganar dinero es éxito, que el éxito está de moda, en el sentido de que el éxito está en todas las historias que veo de mi Instagram, porque todo el tiempo la gente es exitosa en 2 minutos.
Claro.
Esta idea está instalada, que es, estamos consumiendo éxito. Entonces, pasó al mercado el éxito. Entonces, ahí es donde prácticamente estamos todos involucrados y deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Como vos decís, la plata quizás no alcanza para llegar a fin de mes. ¿Estamos compartiendo esa situación familiar?
Tal cual.
¿La estamos hablando o nos estamos mostrando los adultos en esas historias todo el tiempo exitosos? Porque el adolescente ve la frustración, ve realmente lo que cuesta los fracasos, que parece una palabra horrible,
claro,
que todo el mundo odia, ¿no?
No.
Pero bueno,
no.
De alguna manera.
Sí. No, que eso, que no se habilita el mostrar el fracaso, la dificultad. Es el show del éxito.
Bueno, y está re bueno lo que trae, Ale, porque en definitiva esto es lo que antes de hablar de ludopatía, lo que antes del problema del mundial y las apuestas, ya no veníamos haciendo. Ese chico quizás ya no conoce la frustración, no tiene idea que eso pasa, cree que todo se consigue rápido, inmediatamente, y aparece el mercado de las apuestas. ¿Qué más rápido que eso? Vas a obtener dinero en nada.
Total, está clarísimo.
Entonces, bueno, es multicausal la cuestión, y es algo que explota, pero no es un problema que estamos teniendo ahora, es algo que venimos arrastrando.
Jacqueline, nos quedamos sin tiempo, pero para cerrar, está bueno pasar a limpio el hablar, ¿no? Volver a hablar con los adolescentes en casa, educar un poco, ¿no? Revisar estos números que preocupan y mucho. 8 de cada 10 pibes hoy están apostando o conocen a alguien que está apostando en el marco del Mundial y aproximadamente gastan 50 lucas por mes en apuestas. Digo, no. Y es tan grave como indican los números. Te agradecemos por este rato con nosotros.
No, gracias a vos, Aye.
Te mandamos un abrazo. Ahí estaba Jacqueline Orellana Roisenberg, psicóloga y psicoanalista, especialista en vínculos, hablando un poco de esta problemática que nos preocupa, la va y mucho, y que está bueno cada tanto traerla, que tiene que ver en este contexto mundialista con los pibes y las apuestas. Nos vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 33 minutos, en La Plata cielo despejado, 10 grados, la temperatura 64, el porcentaje de la humedad. En Venezuela dicen que las escenas son devastadoras. En diálogo con Informa Provincia desde Caracas, el artesano Alfredo León dijo que en su casa se sintieron con fuerza los terremotos y contó que en la zona de La Guaira siguen sacando cuerpos entre los escombros.
Yo estaba en mi casa, acababa de llegar de trabajar, se sintió bastante fuerte. El estado La Guaira, que es la costa, está devastado, fue declarado zona de desastre. Hay una devastación total, hay mucha afectación de las casas. La situación, el gobierno la está tratando de controlar, con todo el bloqueo que nos tienen los norteños estos. Siguen rescatando y sacando cadáveres. Nos toca duro, pues somos gente de combate, gente de fuerza. Contra la naturaleza es difícil luchar, pero aquí lo logramos, aquí lo lograremos.
En tanto, un futbolista argentino que vive en Venezuela pidió ayuda para hallar a su familia. Se trata de Lucas Trejo, que actualmente juega para el Club Sport Marítimo de La Guaira de la Segunda División Venezolana y que estaba concentrado en el momento que se produjeron los terremotos. Publicó en sus redes sociales un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su familia, que se hallaba en un edificio ubicado en Playa Grande, y deseó que no estuvieran en ese lugar a la hora de la emergencia. El jefe de gobierno porteño abrió el encuentro internacional PYME en Parque Norte.
fue el primer orador en el Día Internacional de las Pymes, en el evento que se realiza en el Parque Norte Golden Center. Jorge Macri dijo que él viene de las pymes y conoce muy bien de qué se trata.
Estar acá me toca de manera muy especial. No necesariamente todos lo sepan, pero yo vengo del mundo pyme, sigo siendo pyme, y he vivido, como toda pyme, en carne propia, las idas y vueltas de este país. Un país que, como bien describía Carlos Pañi, ha sido errático, ha puesto a prueba a las pymes, las ha desafiado de manera constante y permanente. Sé de qué se trata enfrentar momentos de incertidumbre, inflaciones que se disparan, inflaciones que se controlan, actividades que se activan, actividades que se enfrían.
Desde Capital Federal, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Hora 10, 35 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca, cielo cubierto con llovizna, 6 grados. La temperatura, la humedad es del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Pasaron de las 10 de la mañana, última media hora de programa. Hacemos Es un Montón hasta las 11.
Bueno, está transcurriendo el acto oficial por el Día Internacional de la PYME, que se está, sí, obviamente, celebrando también en la República Argentina. Está cubriendo esa actividad Vero Bustos. Buen día, Vero, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Buen jueves para todos y todas. Así es, nosotros estamos en el Parque Norte Golden Center, porque aquí se está realizando el Día Internacional de las Pymes y se está haciendo una celebración con más de 1.300 asistentes bajo el lema Innovación, Competitividad y Capacitación para un Crecimiento Estratégico. Durante la jornada van a pasar distintos referentes políticos, provinciales, nacionales, distintas personas que van a pasar por aquí. El primero en abrir este encuentro fue el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, y ahora está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Si les parece, vamos a escuchar.
Dale.
Petróleo, producción primaria de petróleo y gas, y en tercer lugar, intermediación financiera. Luego, cuando uno compara con el 23, año de la sequía histórica de 100 años que se vivió en la Argentina, también dan bien los datos agropecuarios en su conjunto. Pero cuando uno observa la anatomía, la situación del sector agropecuario, un sector muy heterogéneo, geográficamente, en tipo de producción, ganadería y agricultura no es lo mismo, por supuesto, economías regionales, y tamaños absolutamente heterogéneos. No es lo mismo un pequeño productor que una gran extensión de un productor con una gran extensión y con una gran producción, ya sea en rubros vinculados a la agricultura o la ganadería. Cuando uno lo mira en el promedio, fue bien. Cuando uno mira la realidad, tenemos que pequeños productores, economías regionales, determinados cultivos, determinadas actividades, muy dependientes también de cuestiones climáticas, no están bien. Pero reitero, que le fue bien minería, extracción minera, extracción de petróleo y gas y también intermediación financiera. Que le fueron mal, que le fueron mal. Comercio con una caída histórica de cerca del 10%, con casos particulares como supermercados cayendo al 16%, consumo masivo, pero comercio en general. Uno recorre toda nuestra provincia, las principales arterias de ciudades grandes o pequeñas, locales cerrando, problemas en todos los rubros vinculados al comercio también, y por supuesto la caída de la construcción en un récord histórico, 23% consolidado, y la caída de la industria en su conjunto del 11%. Es una catástrofe. Comercio, industria, agrego, turismo, construcción, todos los rubros que dan empleo, todos los rubros donde se donde anida. Está algunos de ellos, hay muchos más. Pero es importante referirse a que acá no es que algo está fallando, no es que falta un tiempito, no es que la economía en el segundo semestre o después va a crecer desenfrenadamente, que es un tema de confianza. Hay una cuestión de política económica, hay una cuestión de lo que hoy se haya dado a llamar la macro, cuyos resultados, si los quieren llamar así, microeconómicos, entendiendo que la microeconomía es la vida, el salario, la producción, el empleo y el funcionamiento de nuestras empresas. Todo eso está detonado. No puede ser que haya una macro perfecta y la vida de la gente, la producción de nuestros empresarios, el acceso de los consumidores esté absolutamente detonado. No puede.
Ahí estaba el gobernador Axel Kicillof, bueno, haciendo un repaso de la actualidad económica en la Argentina en una circunstancia muy especial, ¿no? Porque estaba hablándole a los en la CAMES, la Cámara que nuclea a los empresarios PYME de la República Argentina, si vos querés el sector que más claramente expresa la destrucción de empresas que se viene dando adelante con este gobierno desde que comenzó. ¿Estás ahí, Vero? ¿Me escuchás?
Acá estoy, te estoy escuchando. Así es, Lava. Es un lugar donde, como vos decís, la pequeña y mediana empresa es la Cámara Argentina de Mediana Empresa, donde están absolutamente todos los distintos referentes, y es por eso que es un lugar donde, como les decía, se van a confluir distintas posiciones políticas, distintas instancias de pequeñas y medianas empresas, por eso la gran cantidad de asistentes aquí en Parque Norte.
Perfecto, Vero, gracias.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos trayéndonos las novedades que van surgiendo desde allí, desde el acto por el día de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, el discurso del gobernador Axel Kicillof, bueno, acompañando a ese sector tan golpeado de la economía argentina. Ahí enseguidita vamos a hacer la última tanda de este programa. Hay una novedad de último momento que nos llega casi de rebote, Verdiñas, que tiene que ver con el proceso de privatización en Argentina. Atento, porque no es un tema menor, ¿eh? Ustedes sabrán que Intercargo, la empresa que da servicio de rampas en los aeropuertos, estaba siendo objeto de un intento de presión del gobierno. Y los datos que tenemos a esta hora de la mañana es que hicieron la licitación y no se presentaron oferentes.
Una buena noticia para quienes no queremos que
y si no, es una por lo menos es una privatización que no avanza por ahora.
No avanzó por ahora la privatización. Además, nos agregan una empresa del Estado importante porque da superávit en dólares, digo, porque es importante estratégicamente hablando. Bueno, hasta acá nuestra todavía.
Hasta acá Argentina, bueno, ahí está.
En esa timba empresarial en la que estamos.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero eso que mencionás recién es clave, ¿no? Una empresa que haga, porque claro, se privatiza, la empresa que dan ganancia Argentina. Impresionante, bueno. Hacemos la última tanda, si te parece, Valdiñas. Dale, vamos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas, hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Yerba Playadito por un kilogramo, 3.499 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 1.249 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia el 22 al 28 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
País.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y es el empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Siendo más lejos, faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Dale, Lavacelli, último rondín de información.
Último rondín de información. Verdiñas, contame qué va a pasar hoy en el Senado de la Nación, porque hay agenda mixta, hay proyectos importantes, pero hay algo de novela Adorni también.
Qué pesadilla esta
semana. Me tiene un poquito harto, tengo que confesarte, la novela Adorni. Pues aparte, me parece que la gente no entiende.
Ya no entendemos ni nosotros la serie.
¿Viste cuál es el trámite? Sabemos que lo protegieron, sabemos que los radicales se pegaron a protegerlo.
Fue culpa de Burrell el no entender. Porque Burrell dijo una cosa la semana pasada, dijo otra vez, algún enrollo bárbaro con algunas cosas muy legales y técnicas de si necesitas dos tercios, necesitas mayoría para llevar a tablas, para no sé qué. Bueno, la enrolló.
Vos contaste el otro día un tema clave que es los radicales y los pro, piripipi contra Adorni, lo bancaron en la Cámara de Diputados, punto uno. ¿En el Senado y qué pasa?
Bueno, lo bancaron en la Cámara de Diputados, no dieron quórum para que se trate la interpelación y posible moción de censura de Manuel Adorni, y lo que hicieron después, que ayer nos confundieron un poco a todos, incluso creo que los del PRO todavía están confundidos, pero insistieron y presentaron el proyecto también para llevar adelante la interpelación y la moción de censura, pero en el Senado.
Hoy.
Y armaron lío. Pero lo que va a pasar hoy a las 11 de la mañana, porque hay sesiones. Esto por un lado, que tiene que ver con el pedido de interpelación del jefe de gabinete que llevó adelante el PRO con Werling, que ayer fue medio protagonista,
senador
Werling del PRO. Y por otro lado, con una agenda oficial, porque hay que decir que es la agenda que quería el oficialismo, con varias cosas interesantes. Por un lado, el proyecto al que nosotros hemos, que ellos han dado a llamar, proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que lo está impulsando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y con eso ya decimos mucho. Un texto que fue modificado también por bancas aliadas, con un borrador final que todavía no está cerrado, así que nos vamos a encontrar con sorpresas hoy en el debate. Pero básicamente trata la ampliación de límites en la venta de tierras extranjeras en zonas de frontera, modificación a la ley de manejo del fuego, que es un tema que nosotros hemos trabajado mucho acá, que es un temazo. Lo vamos a profundizar mañana.
Eso es levantar la restricción para lo que se prendió fuego.
Levantar la restricción para venta y manejo de tierras que estuvieron prendidas a fuego, lo que habilita también a negocios muy oscuros, como por ejemplo prender fuego ciertas áreas que vos quieras, para después venderlas baratitas. Eso estaba bien franqueado con la ley, ahora Sturzenegger lo está queriendo revisar. Inquilinos agrupados también está advirtiendo que se podrían acelerar desalojos gracias a esta ley de inviolabilidad de la ley privada. Guado de Pedro escribió también varias críticas en estos últimos días en relación a esta ley que se va a estar debatiendo hoy en la Cámara Alta, así que un punto y un miramiento muy importante a lo que va a pasar ahí con inviolabilidad de la ley privada, que se sube a varias cosas que viene logrando el gobierno en estos días, Lava, porque ayer la verdad que también se llevaron, vos lo decías hoy temprano, con el Super Rigi, se anotaron un porotazo, así que están pasando lindos días. La Libertad Avanza en el Congreso, por un lado con todo esto que estamos diciendo, por el otro blindando a Manuel Adorni, porque vamos a ver si hoy en esta discusión legal consiguen los dos tercios también para llevar adelante la interpelación.
La oposición dura que quiere interpelarlo no va a conseguir esos dos. Claro, la discusión
hasta me hace pensar que el PRO lo hace por eso, porque sabe que no lo van
que no lo van a conseguir. No, pero está bueno, digo, decir lo de fondo, no lo van a seguir bancando, pero eso que vos decías, la cuestión de la ida y vuelta de Patricia Burrupo. Patricia había dicho la semana pasada,
con mayoría estamos,
con mayoría simple se puede votar esta interpelación, y después pirueta en el aire,
pirueta
en el
aire
medio,
con la 101, que es un artículo de la Constitución,
y dijo, no, en realidad se necesitan dos tercios. Todos sabemos que los dos tercios son inconseguibles.
Yo creo que en el camino Bullrich toma la decisión de sacarle un poco la pata del acelerador a pasar por encima de la cabeza de Manuel Adorni.
Sí.
No amigarse con Karina Bullrich, con Karina Milei, porque lo que hace ayer también, no yendo a las reuniones a las cuales llama Adorni, es decir, bueno, te voy a blindar, voy a usar mi fuerza política para cuidar un poco, pero vos no me vas a marcar la cancha del todo. Cuentan también, y ya hay algunos artículos periodísticos, que Karina está totalmente dispuesta a intervenir un poquito la situación en el Senado. No le está gustando el manejo pleno de Patricia Bullrich en la toma de decisión del Senado.
Claro.
Esto de Patricia diciéndole a Adorni, el 2 de julio vos no te presentás, no le gustó nada a Karina, así que se reencrudeció otra vez un poco esa internita.
Claro.
Que la tienen ahí, agarrada con hilitos, porque mal o bien Karina sabe que la necesita Bullrich para blindarlo un poquito más al jefe de gabinete. Quieren llegar a las vacaciones de invierno con el mismo jefe
adentro,
de gabinete.
Claro.
Y después ver si finalmente se va en fade out todo este conflicto. Mientras tanto, en la justicia, Claro, y mientras tanto la justicia, Policita también sacó la pata del acelerador casualmente.
Sí, porque no hubo llamada indagatoria y ese tipo de cosas.
Loco. Qué
si
loco,
te he visto,
¿no?
I don't remember, ¿no? No
qué
recuerdo,
loco.
No.
Justamente está no estaba avanzando tan acelerado.
Y me quedo con una liñita que dijiste, y es cierto, ¿eh? Mientras tanto avanzan y avanzan y avanzan. Porque digo, a ver, desde Adorni para acá.
¿Qué te parece?
La fusión de Clarín.
La fusión de
Clarín es. La fusión de Telefónica. La compra de Telefónica por Telecom. Sí. Lo tratamos acá. La hidrovía. Vía navegable troncal.
El super rige ayer. Ahora en
la ley
privada
de inviolabilidad
hoy.
Privada. No le está yendo mal a Milei en este contexto.
Para
más
nada.
Bien te diría todo lo contrario. Está clavando todas las iniciativas estructurales, diría yo, que está impulsando.
Con una oposición que ya, bueno, ya sabemos, además de los conflictos internos que están manejando, una oposición que está pataleando, pero que no llega con las bancas, que no se ponen de acuerdo. Bueno, y ahí estamos. Camino fácil para
mucho,
los libertarios estos
mucho,
días.
Mucho pro y radical acompañando.
Vergonzoso lo del pro y los radicales.
Mucho peronista también del norte
vergonzoso
acompañando.
También.
Mucha interna en el peronismo.
Todo eso que estás diciendo. Los gobernadores del norte, me hiciste acordar.
Sí,
protagonistas esta semana de muchas de las cosas que estamos viendo suceder en el Congreso.
Tal cual. Y insisto, lo traigo, es todo un capítulo que a lo mejor mañana retomamos, no hay tiempo, pero en el medio de eso. Por un lado, bueno, hay una discusión política interna, está bien, pero por otro lado decís, che, muchacho.
Sí, hay que poner la cabeza en la agenda, ¿no?
Pongamos porque, la cabeza claro, en la agenda porque la libertad
avanza la libertad.
Milei avanza. Mi querido Massa, última intervención mundialista de la mañana.
Bien, vamos a hacer agenda, si les parece, porque hoy hay 6 partidos de esta Copa del Mundo. A las 5, uno de los más interesantes, desde lo que puede dar cada combinado, por supuesto. En cuanto a la producción futbolística, Ecuador-Alemania, mismo horario para Curazao y Costa de Marfil. A las 8, Túnez y Países Bajos, mismo horario para Japón y Suecia. Y a las 11 de la noche, me pongo de pie, juega la selección que dirige el profesor. Hablamos de Paraguay, ¿sí? Conducida técnicamente por Gustavo Alfaro, que va a enfrentarse con Australia. Y también a las 11, Turquía va a estar midiéndose ante Estados Unidos. Mañana con más tiempo, y sí, ya en la previa, por supuesto, del tercer partido que va a jugar la escaloneta, vamos a hacer un repaso de los clasificados hasta el momento, quiénes son los 8 mejores terceros,
sí,
y vamos a jugar un poquito con
posibles
los
rivales
y demás.
Escúchame.
Ya lo dijo todo Feno.
Ya lo dijo la inteligencia artificial no, en la voz de Feno Tartaglia. Muy
escuchame
bien.
La cosa, Lea Massa. Ayer yo pedí que Feno me indique cuál era el partido que tenía que ver, si puedo ver uno. Tengo un shot, tengo un tiro hoy. ¿Qué miro? Porque si no me mandaron a ver Inglaterra gana y me sorprendí.
Sí, porque no estaba yo. Si podés, mirá a las 5, Ecuador-Alemania.
Bien.
Ecuador-Alemania.
Yo me inclinaría por eso. Bueno, y después, por una cuestión de gustos, a las 11 firmes acompañando
a Paraguay,
al equipo del Lechuga.
Lo último tuyo, Cecilio.
Bueno, a propósito del terremoto en Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo, 38 años, está buscando desesperadamente a su familia.
Ay, Dios.
Él juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, de la segunda división. Claro, vive en un edificio en Playa Grande, que parece que es uno de los afectados, uh-huh, y habría estado ahí la familia mientras él estaba entrenando con el club. Bueno, está buscando desesperadamente a su esposa, Yanina Maranela, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa. Por ahora no hay novedades, porque obviamente está terrible la situación de buscar bajo los escombros, ¿no?
Un abrazo para él y un abrazo para todos los venezolanos que obviamente están en esta situación tremenda, para los que están allá y para los que están acá también, seguramente con el corazón y la cabeza
abrazo
puesta en lo que está pasando la familia. Ojalá que, bueno, nada, sea el menor impacto posible. Abrazo a todos. Nos vamos, gente. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana con esta gran canción seleccionada especialmente para este cierre. ¿Es una versión de Motor Psycho?
De Dirk Nagast.
Mira vos. Chao, gente. Me gusta reggae. No sé si me gusta reggae. Vamos.
Está rara la propuesta. Está nueva la propuesta.
Vamos a dejarla correr. ¿La escuchamos?
Dale.
Y a ver qué les parece.
Chau, nos encontramos mañana.
Chao. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Cuídense y pasen la lista. Chao.
Siempre tengo a mi lado un yo. Así me das más. Un susurro muy especial. Así me das más.
Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más. De la nada a la gloria me voy, así me das más. Motorcito.